Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Cruce de reproches entre Isabel Díaz Ayuso y el delegado del Gobierno en Madrid durante el homenaje del Ejecutivo Autonómico a la Constitución. El acto se ha celebrado, como viene siendo habitual, en la Real Casa de Correos y ha estado marcado por los vetos al Gobierno central por no haber invitado a la presidenta madrileña a la inauguración de un tramo del AVE Madrid-Asturias. En el discurso de Díaz Ayuso ha habido varias referencias a los pactos de Pedro Sánchez y sobre todo a la amnistía. La presidenta regional asegura que se está poniendo en peligro la España constitucional.
Una constitución concebida para unir y no para separar. Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías, por convivencia o por ceguera, alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. Y hoy más que nunca afirmamos que unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos.
El delegado del Gobierno, que ha sido el único representante del Ejecutivo Central en ese acto, Francisco Martín, ha respondido que la Constitución se cumple en toda España y ha trasladado el discurso de Moncloa pidiendo huir, ha dicho, de polémicas artificiales.
Centrémonos más en coser las brechas reales y menos en abrir nuevas heridas. Defender la Constitución, y hago mías las palabras del presidente del Gobierno, es no responder al insulto con más insulto. Al ruido con más ruido y a la bronca con más bronca. Mucho mejor verso a verso.
Al delegado le ha pedido hoy el alcalde de Madrid explicaciones y medidas por el repunte de incidentes con armas blancas en la capital. El último, el pasado sábado en Tetuán, que se investiga como un posible ataque de pandilleros. José Luis Martínez Almeida ha vuelto a reclamar que la capital pueda incorporar más policías municipales.
No le pedimos dinero al Gobierno de España para cubrir esas plazas. Lo que le pedimos es que nos autorice a cubrirlas. Es que nos parece disparatado en los tiempos que vivimos, con las cesiones que se están haciendo a Cataluña, que a Madrid, con cargo a nuestro dinero, no se nos permita cubrir las 1.000 plazas de policía municipal.
El miércoles se celebrará el 45 aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados y será tras la primera reunión entre el Partido Socialista y Junts con un verificador internacional. Habrá otro para las negociaciones entre los socialistas y Esquerra. Pedro Sánchez, en declaraciones a la cadena SER, ha defendido esos encuentros frente a las críticas del Partido Popular.
Si uno mira hacia atrás, pues en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas porque afectaban a la violencia y al fin del terrorismo, yo recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con ETA, ¿no?
Y esta es la respuesta de José María Aznar en Antena 3.
No se puede arrastrar más a un país, digo, por el fango. Esto no es política, esto no es nada parecido a la política. Esto es un disparate total, ¿no? Y es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles.
Este primer lunes de diciembre nos deja también la cifra del paro en el mes que acabamos de dejar atrás. En Madrid cayó en casi 6.800 personas y en el cómputo nacional en más de 24.500. Rocío Albert es la consejera madrileña de Empleo y Yolanda Díaz, la ministra del ramo.
Somos la segunda comunidad que más bajamos, con un descenso del 2,2%. Y además es importante porque viendo toda la serie histórica de noviembre, tenemos los mejores datos de paro desde el 2007.
El mes de noviembre siempre crece el paro, pues en esta ocasión el paro ha descendido. Singularmente desciende el paro de las mujeres y el paro de los jóvenes, lo que es un motivo de satisfacción para nuestro país.
Esta tarde el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, empresarios y sindicatos se van a reunir para abordar la reforma del subsidio de desempleo que enfrenta a las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Les adelantamos ahora otras noticias de este día en titulares con Enrique López. Madrid se prepara para el puente de la Constitución y la Inmaculada.
Se trata del mayor periodo de facturación para bares y restaurantes en la región. Juan José Blardoni, presidente de Hostelería Madrid.
Creemos que la facturación de la hostelería madrileña durante este puente de diciembre sea de más de 70 millones de euros durante los 5 días de puente, un 8% más de facturación diaria que cualquier otro fin de semana. Hablamos de que es el mejor puente del año.
La Guardia Civil investiga las causas del incendio en el Belén de Majadahonda.
Estaba instalado en los soportales de la Plaza Mayor y el sábado, a dos días de su inauguración, fue quemado. No hubo heridos, pero el fuego se extendió con rapidez por los materiales inflamables que formaban las figuras del nacimiento. El ayuntamiento va a instalar otro más sencillo, Ignacio Salván, concejal de fiestas.
Diferentes asociaciones de belenistas de España, incluida la Federación de Belenistas de España, se han puesto en contacto con nosotros para intentar hacer en un tiempo récord. Vamos a ver si lo conseguimos para después del puente. Vienen tiempos difíciles para después del puente y antes del día grande poder tener un nuevo Belén, esta vez en la Casa de la Cultura.
El Consejo General del Poder Judicial cumple hoy 5 años con el mandato caducado.
Según la Constitución, para la renovación es necesario el acuerdo político en el Congreso y el Senado. El Gobierno ha intensificado sus críticas al PP, al que culpa de que no se renueve, mientras el principal partido del Congreso exige que se reforme la ley para que sean los jueces los que elijan a los jueces. Félix Bolaños, ministro de Justicia, Borja Sémper, portavoz del PP.
Hoy es un día triste para la democracia española porque hoy se consuman 5 años... de bloqueo del Partido Popular, del gobierno, de los jueces.
No vamos a poner al zorro contra las gallinas. Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero. Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada en fondo y forma.
El ERE en Telefónica afectará a unos 5.100 trabajadores.
A un tercio de la plantilla de las 3 filiales que la empresa tiene en España. Así se lo ha trasladado hoy la compañía a los sindicatos, que prevén que los despidos puedan reducirse mediante cambios de actividad, internalizaciones o recualificaciones.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid cerró la jornada 15 en Primera División con la derrota 1-0 ante el Barcelona en Montjuic. Joao Félix marcó el único gol del partido. Una muy mala parte condenó a los rojiblancos, como reconocía sin tapujos Marcos Llorente.
Nos ha faltado de todo, yo creo, intensidad, no sé, a la hora de asociarnos tampoco nos hemos encontrado, no nos salía nada y bueno, pues al final cuando juegas contra un gran rival y haces esa primera parte, pues nos hemos ido con 1-0 al descanso y podría haber sido más.
En el Madrid la noticia es la baja de Carvajal, un mes de baja, no va a estar hasta la Supercopa de España, precisamente el 10 de enero ante el Atlético de Madrid. Ni Atlético ni Real Madrid juegan la Copa del Rey, que arranca mañana con el Atxeneta Getafe, el miércoles Yeclano Rayo Vallecano y Alcorcón Cartagena, el jueves Ferrol Leganés. Por cierto, que el Alcorcón acaba de anunciar la destitución de su entrenador, Fran Fernández, después de la derrota ayer en casa 0-2 ante el Elche. El equipo solo sumaba un punto de los últimos 12 y es penúltimo en la clasificación.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos a las 2:08 con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico lento y denso en la salida de la capital por la 42, en el entorno de Torrejón de la Calzada. Dificultades también en la ronda M40 en Coslada, sentido A3, y ya en la M50, a su paso por Fuenlabrada y Leganés, hacia la carretera de Extremadura, sentido A5. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Jesús Matsuki. Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. Unos niveles de circulación bajos. No hay dificultades, no hay incidencias que pueden afectar al tráfico. Algo más de intensidad en algunos recorridos céntricos, pero en general la circulación es fluida.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica que nos va a contar ya mismito Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que ya el sol asoma entre las nubes, ese manto de nubes espeso, nubes medias y altas, que ha aguantado hasta hace escasos minutos. Eso sí, la temperatura todavía baja, 9 grados. Hoy subiremos hasta los 11-12, es decir, que notaremos menos frío que la jornada de ayer, y esa nubosidad variable que seguirá cubriendo los cielos gracias al viento, viento de poniente, que ha roto ese manto de nubes.
Y para mañana, víspera ya del puente de la Constitución y la Inmaculada, ¿qué adelantamos, Antonio?
Pues mañana será un día más estable, también con mucha nubosidad, con nieblas al amanecer y con temperaturas en descenso, porque el viento rola a componente norte, por tanto, viento frío de norte, que hará que amanezcamos en la capital con 3 grados y con máximas que no van a subir de los 9 o 10. Son valores ya normales para esta época del año.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y al frente de la técnica, Quique Viso.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes vuelve la Copa del Rey al partido de la onda. Arranca con la visita del Getafe a la Azteneta. Pero además juega España femenina. La selección de Montse Tomé quiere cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones con victoria. Todo desde las 6:30 por el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Como ya es tradicional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid celebra por adelantado el Día de la Constitución con un acto en la sede de la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Este año la cita ha llegado marcada por los vetos al Gobierno central, que finalmente ha estado representado solo por su delegado en Madrid. Nos vamos hasta ese punto, hasta la sede del Ejecutivo madrileño, Begoña Alarcón. Isabel Díaz Ayuso y Francisco Martín han cruzado mensajes.
Sí, el delegado, por ejemplo, ha pedido a Díaz Ayuso retomar la cordialidad institucional y, por ejemplo, organizar de nuevo este acto conjuntamente, dejar a un lado las polémicas artificiales, coser brechas, ha dicho. Y la presidenta contesta que tomen ejemplo otras regiones.
Y que espero que otras regiones de España celebren con la presencia de representantes del Gobierno. Mucho más me gustaría que se realizara en otras comunidades autónomas, como en el País Vasco o Cataluña.
Centrémonos más en coser las brechas reales y menos en abrir nuevas heridas. Defender la Constitución, y hago mías las palabras del presidente del Gobierno, es no responder al insulto con más insulto, al ruido con más ruido y a la bronca con más bronca. Mucho mejor verso a verso.
En su intervención, Díaz Ayuso ha defendido la vigencia de los valores constitucionales frente a los intentos de unas minorías de alimentar el resentimiento. La Constitución del 78 abrazó la reconciliación, no la división, que ahora se pretende fiando un gobierno a quienes volverán a intentar romper con la democracia. La presidenta pide que la Carta Magna no se ponga en riesgo.
La Constitución española es, ante todo, un gran acuerdo, un pacto en concordia, un pacto en favor de la concordia y el entendimiento. Y desde aquí pido que no se ponga en riesgo.
Por su parte, el delegado del Gobierno pone en valor la Constitución como marco de convivencia en esta España diversa y plural.
La Constitución fue, es y será el mejor marco para la convivencia entre los españoles de las distintas nacionalidades y regiones que conforman este país tan diverso y plural en lo ideológico, en lo sociológico y en lo territorial.
Acto aquí en Sol con cambio de formato respecto al de otros años. Esta vez se ha querido dar voz a la sociedad civil, la jurista y exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que ha alertado del peligro de la separación de poder por la injerencia de la política en las instituciones.
Una excesiva, desmesurada presencia de la política en las instituciones de contrapeso y de control difumina las fronteras entre los poderes del Estado y amenaza el principio de su separación.
Y voz también para los jóvenes. Elisa Pastora acaba de cumplir 18 años. Como la princesa Leonor, la juventud, ha dicho, se siente representada con los valores constitucionales.
Nosotros, los jóvenes, que acabamos de adquirir el derecho al voto, no queremos que se ponga en peligro la unidad de España. Queremos rendir honor a la princesa de Asturias, a quien admiramos, y que confiamos en su labor como futura reina. Ella nos representa, representa a nuestro país, nuestros valores e inquietudes.
Ese guiño a la juventud se ha completado con la actuación musical de Abraham Mateo. El acto ha concluido, como siempre, con la interpretación del himno de España.
Los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid se han echado en cara mutuamente la necesidad de defender la Constitución. PSOE y Más Madrid han pedido al gobierno madrileño que la respete. El Partido Popular ha acusado a la izquierda de atacar nuestro marco de convivencia. José Frutos.
Sí, los representantes del PP han formulado alusiones al gobierno central más duras y contundentes que las de Ayuso en su discurso. Entienden que el Ejecutivo de Sánchez es responsable de que la Constitución tenga ahora un desafío superior al del 23F, decía Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea.
El 23F, el terrorismo de ETA, el golpe de Estado de 2017 han sido grandes desafíos, pero tenemos una novedad imprescindible, y es que en todos esos casos anteriores el gobierno de España estaba en contra de esos retos que le daban a la Constitución y, por tanto, liderando la defensa de la Constitución española, y en este caso lo que hace es estar a favor de ese golpe a la Constitución y en contra de España.
Una tesitura en la que Rocío Monasterio de Vox no entiende que el Partido Popular, dice, no haya querido crear un frente común con ellos.
Y hemos estado intentando sentarnos para hacer un frente común al golpe de Estado. Y no ha habido manera. Y por eso, pues en el Comité de Acción Política se ha decidido que no, que entonces hay que romper con Génova. Pero realmente yo creo que el Partido Popular tiene que recapacitar de verdad.
El socialista Juan Lobato responde al PP. El PSOE afirma es un claro defensor de la Constitución.
Todos los días de la Constitución son días para celebrarla y para defenderla. Y en eso está el PSOE. Y la democracia y los valores constitucionales no son eternos. Por eso cada día hay que cuidarlos, defenderlos, y en eso estamos. Y todo aquel que se quiera separar de eso, que se quiera separar de lo que significa la Constitución en cuanto a lealtad, colaboración, cooperación institucional, se equivoca.
Y Manuela Bergerot de Más Madrid ha hecho un alegato para que Ayuso defienda las referencias constitucionales a la vivienda.
Hacemos un llamamiento para que la señora Ayuso cumpla con la Constitución y así pueda cumplir con la Ley Estatal de Vivienda, regule los precios del alquiler y los madrileños y las madrileñas podamos vivir mejor.
Y le reclama más preocupación por la violencia machista.
Entre los asistentes a ese acto también se encontraban representantes de la Corporación del Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde a la cabeza. José Luis Martínez Almeida ha reivindicado la Constitución y la concordia frente a quienes, ha dicho, tratan de romperla, en referencia a los pactos del Partido Socialista con el independentismo.
Que ha llevado al estrambote de que dos partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados entiendan que se tienen que reunir en Ginebra con un mediador internacional, lo cual es absolutamente inexplicable, salvo en la España disparatada de Pedro Sánchez, enloquecida en la que nos pretende meter.
La polémica sobre la amnistía se va a trasladar esta tarde al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Cibeles va a celebrar una sesión extraordinaria en la que se debatirá la proposición del Partido Socialista y Más Madrid para que el consistorio condene la violencia en las protestas que se han celebrado ante la sede del PSOE en la calle Ferraz. La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, acusa al regidor de haber intentado dilatar la convocatoria de esta sesión.
Algaradas que el alcalde Almeida tardó muchos días en condenar, con las que estuvo muy cómodo, de hecho alentó durante los primeros días de manifestaciones en los que ya se decían en esas manifestaciones rojo o maricón como insulto, esas manifestaciones que han sido una crítica abierta a nuestros valores constitucionales, pero que para Almeida eran, la frase suya es literal, un bastión del constitucionalismo.
El Partido Popular ha registrado dos enmiendas a favor de la libertad de expresión y manifestación de los madrileños y para condenar la corrupción institucional, dice literalmente, que supone que el Gobierno de la Nación intercambie impunidad por apoyos parlamentarios en el Congreso.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Madrid se prepara para el Puente de la Constitución y la Inmaculada. Tráfico activará mañana un dispositivo especial en las carreteras por las que prevé casi 8 millones de desplazamientos hasta el próximo domingo. La hostelería madrileña, por su parte, encara estos días festivos con buenas perspectivas. Paloma Nolasco.
Según las cuentas de Juan José Blardoni, que es el presidente de Hostelería Madrid, está previsto que el sector facture un 8% más que otro fin de semana normal, con una media de 14 millones de euros diarios. Esto será posible porque, aunque vienen muchos visitantes, hay muchos de aquí que se quedan a disfrutar del ambiente prenavideño.
Prevemos que la facturación de la hostelería madrileña durante este puente de diciembre sea de más de 70 millones de euros durante los 5 días de puente, un 8% más de facturación diaria que cualquier otro fin de semana. Hablamos de que es el mejor puente del año.
Los más de 8.000 establecimientos de hostelería que acoge la Almendra Central de Madrid serán los más beneficiados. También lo están siendo en lo que se refiere a las cenas de Navidad celebradas hasta la fecha, según los datos de Antonio Galán, que es el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.
A día de hoy se ha llegado a una facturación de unos 16 millones y medio de euros, con un incremento del 12% con respecto a los mismos datos del año anterior. En el 80% de los restaurantes ya se han celebrado cenas de Navidad y, sin embargo, el incremento de precios es negativo, bajando un 8% hasta situarse en 51 euros aproximadamente.
Incremento negativo señala porque el año pasado la media de gasto por persona fue de 54 euros. Este año, además, las cenas de empresa están suponiendo algo más del 36%, superadas, curiosamente, por las organizadas por compañeros de trabajo, que hasta el momento son casi el 44%.
Este puente es uno de los puntos fuertes para el turismo madrileño, que sigue recibiendo buenas noticias. En octubre, nuestra región recibió más de 800.000 visitantes internacionales, casi un 20% más que hace un año, y que gastaron más de 1.400 millones de euros. La ciudad de Madrid ha sido proclamada por 5º año consecutivo mejor destino de turismo, de reuniones y congresos de todo el mundo en la final de los Premios Internacionales de la Industria Turística, que se entregaron ayer en Dubái. La capital española se ha impuesto a otras 15 ciudades. José Luis Urgel.
El turismo de reuniones cada vez es más importante para Madrid. Almudena Maillo, delegada de turismo.
Un impacto directo de más de 1.000 millones en 2022, un 87% por encima de la cifra obtenida en 2019. La capital acogió el año pasado más de 44.500 congresos, convenciones y jornadas que reunieron más de 2 millones de participantes.
La capital se ha impuesto a otros grandes destinos como Abu Dhabi, Las Vegas, París, Seúl o Singapur. Un premio, dice Maillo, que supone un estímulo.
Por tanto, para el Ayuntamiento de Madrid este premio supone un excelente estímulo de cara al futuro y también una responsabilidad, ya que tenemos cada vez el listón más alto. Y eso nos anima a seguir trabajando con intensidad para dar lo mejor de nosotros mismos para todos los que quieran ver a Madrid como la gran ciudad abierta al mundo que es.
La completa oferta del destino y la profesionalidad del sector turístico le han valido a Madrid para ganar por 5º año consecutivo este premio.
Seguimos hablando de reconocimientos, los que ha entregado hoy el Ayuntamiento de Madrid a personas, a entidades y a programas por su promoción de la inclusión de las personas con discapacidad y su contribución a visibilizar a este colectivo. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha subrayado que son un ejemplo para la sociedad. Raquel Ruiz.
Y lo han demostrado con su sentido del humor, el de Raquel Estúñiga, premiada por su podcast Hablemos con Ela.
Hace algo más de 5 años fui diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica después de más de 2 años de periplos médicos. Así comenzó mi huelga de brazos caídos y mis cortocircuitos por sobrecarga en la red. Mi trabajo pasó de ser administrativa en una multinacional americana a cargarme neuronas motoras.
Hoy está en silla de ruedas, pero la ELA no ha podido con su vitalidad. Se lleva de aquí el compromiso del alcalde de organizar una marcha motera por la Castellana para visibilizar esta enfermedad. Y junto a Raquel, el ayuntamiento también ha querido premiar al área de economía por el programa Madrid Talento, que ha permitido que personas con discapacidad opositen y hoy formen parte de la plantilla municipal. Ángel Sanz es uno de ellos.
Me siento afortunado y creo que el ayuntamiento es afortunado de contar conmigo y trabajo con ilusión
cada día. Me encanta mi trabajo, me gusta lo que hago. Animo a los compañeros que se presenten a las oposiciones del Ayuntamiento de Madrid porque les cambiará la vida.
Para todos ellos, el reconocimiento del alcalde José Luis Martínez Almeida y para los grupos del Congreso, un toque de atención.
Hay que hacer un llamamiento aquí desde el Ayuntamiento a que los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo definitivamente para aprobar una ley ELA lo antes posible y para que tengáis el marco normativo. Estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que estos enfermos lo merecen todo y desde luego merecen un marco en el que podáis tener toda la ayuda del conjunto de la sociedad y en el que podáis recibir desde luego todo aquello que merecéis y con lo que tanto tú y Raquel nos habéis emocionado.
Dentro de sus competencias, el Ayuntamiento aumentará un 33% las ayudas destinadas a entidades que trabajan con personas con discapacidad.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Aumentan las agresiones con armas blancas en la región. En los últimos días, solo en la capital, se han producido hasta 5 acuchillamientos. El último, el pasado fin de semana, en el distrito de Tetuán. La víctima es un joven dominicano de 31 años que pudo salvar la vida al buscar refugio en un bar. Mónica Roncero.
La policía busca a los 6 encapuchados que atacaron a Juan Pablo en la calle Jerónima Llorente. El joven, según ha relatado él mismo a Telemadrid, fue abordado poco antes de la medianoche del sábado y atacado con un machete en el glúteo y en la escápula.
Encapuchado y sin mediar palabra me han entrado a machetazos, ¿sabes? He corrido hacia el bar de Manolo y ahí el que me ha dado los primeros auxilios ha sido él, ¿sabes? Era ecuatoriano y colombiano, creo. Hubo uno que dijo que me den solamente y ya los otros comenzaron a sacar machete y ahí, si no tengo la chaqueta, me matan.
Por fortuna, las heridas no fueron graves y Juan Pablo ya ha recibido el alta. Manolo, el dueño del bar Caribe, no oculta que las bandas son un problema que va más en el barrio.
La verdad es que lamentablemente eso está de moda. Es una pena, pero es así. La juventud se le ha ido la cabeza.
Y lo confirman los datos. Por eso el alcalde de la capital, Martínez Almeida, lamenta el déficit de policía municipal y señala directamente al gobierno.
No le pedimos dinero al gobierno de España para cubrir esas plazas. Lo que le pedimos es que nos autorice a cubrirlas. Es que nos parece disparatado en los tiempos que vivimos con las cesiones que se están haciendo a Cataluña, que a Madrid, con cargo a nuestro dinero, no se nos permita cubrir las 1.000 plazas de policía municipal.
El delegado del gobierno, sin embargo, considera la región un lugar seguro.
Madrid es una región segura. El compromiso del gobierno de España con la seguridad y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se demuestra con un máximo histórico de agentes alcanzado en nuestra comunidad, habiéndose incrementado en un 10% el número de efectivos respecto a los que había hace 5 años.
Palabras de Francisco Martín durante su discurso en el acto de homenaje a la Constitución celebrado en Sol.
Los vecinos afectados por las cocinas fantasma del Paseo Imperial número 8 en Madrid capital vuelven a alzar la voz. Consiguieron una sentencia favorable para desterrar estos negocios de su barrio, pero el ayuntamiento ha recurrido el fallo. Los afectados aseguran, sin embargo, que no van a arrojar la toalla. Gloria García Talavera.
Consiguieron una sentencia favorable para desterrar estos negocios del barrio, pero el ayuntamiento la ha recurrido. No se van a quedar de brazos cruzados, nos cuenta Esther Lomas, portavoz de los afectados, porque lo que está en juego es la salud.
Lo que hay detrás de estos negocios normalmente son fondos de inversión y no sabemos dónde realmente pagan sus impuestos. Entonces, todas esas cosas que cuenta el ayuntamiento para hacer un Madrid más rico, lo que está haciendo es estropear la calidad de vida de los vecinos.
Con la aparición de las cocinas industriales, aquí, en el Paseo Imperial, llegaron los problemas de movilidad, la contaminación acústica y ambiental. Ahora necesitan los afectados dinero para costear los nuevos juicios y los abogados. Acaban de iniciar una campaña de microdonaciones a través de goteo.org.
El ayuntamiento debería regular para que en las ciudades cada vez hubiese menos contaminación, no que permitiese una actividad industrial en plena Almendra de Madrid. Entonces, bueno, ahí seguimos luchando y necesitamos ahora mismo dinero para poder pagarnos el recurso a los abogados y al procurador, porque ya la primera instancia nos ha costado 30.000 euros.
Tienen 40 días para recaudar un mínimo de 5.000 euros.
En Aranjuez, el socavón que obligó a desalojar a varias familias del barrio de la Montaña sigue creciendo, al tiempo que la preocupación de los vecinos. No se descarta que pueda ser una cueva subterránea. El ayuntamiento está prestando asistencia social a los afectados, pero algunos consideran que es insuficiente, Julio César Cobos.
14 familias están viendo afectadas en Aranjuez por un socavón que les ha obligado a abandonar sus viviendas. Los vecinos denuncian que nadie les ha informado de las causas de este siniestro. El socavón ya mide 25 metros de diámetro y además han tenido que alojarse en situaciones infrahumanas. Vera Kalin es la portavoz de estos afectados.
Hay 14 familias más. Hay familias jóvenes que están viviendo, durmiendo, alojándose en garaje. Otros están en Ocaña, en vecinos, unidades familiares que viven de manera separada.
El caso más sangrante es el de una joven que vive embarazada en un coche.
Estamos durmiendo en el coche sin tener alternativa habitacional y sin respuesta por parte de, ni del ayuntamiento ni de la propiedad. Nos dieron 20 minutos para sacar lo justo, algo de ropa y mis animales y ya está, y a la calle.
La delegada de Bienestar Social de Aranjuez, Mercedes Rico, niega todas estas denuncias. Se ha ofrecido hoteles a estas familias, todos van a ser realojados y en el caso de la joven embarazada la acusan de no aportar la documentación pertinente.
Si María viene, y viene de verdad, y viene con la verdad, y no viene influenciada por nadie, no tiene ningún problema, pero tiene que presentar documentación que no está presentando. Los que no tenían sitio han estado en hoteles de Aranjuez, metidos hasta 8 familias. De las 8 familias, 4 o 5 con animales.
El ayuntamiento niega también las dimensiones de este socavón.
Seguimos con más quejas. El Ayuntamiento de Tres Cantos va a encargar un nuevo estudio para medir el nivel de ruido de los aviones que sobrevuelan la ciudad. Ante las crecientes molestias que han denunciado los vecinos, si los resultados no coinciden con lo que les dice AENA, enviarán a la empresa un requerimiento para que modifique las rutas aéreas. Patricia Cristóbal.
Sí, el Pleno de Tres Cantos ha aprobado por unanimidad una propuesta del PSOE por la que van a realizar un estudio independiente de medición de los ruidos ocasionados por los aviones que sobrevuelan la ciudad ante ese incremento de denuncias por parte de vecinos que ven cómo los ruidos han interrumpido sus rutinas. El encargo se va a hacer a una empresa especializada que tomará las muestras acústicas en diferentes zonas, varios días y en distintas franjas horarias con el objetivo de obtener un informe lo más completo posible. Silvio Lucena, la portavoz del PSOE, explica la situación.
Vemos cómo han incrementado de forma muy considerable las quejas que recibimos por parte de la ciudadanía por este ruido que empeora su calidad de vida.
Recuerda Lucena que hace tiempo se consiguió que se modificase parte de las rutas para que el ruido no les molestase tanto, pero la situación ha empeorado en los últimos meses.
El ruido de este tráfico aéreo ha ido aumentando cada vez más y además en horarios más molestos para nuestra ciudadanía. Esas quejas no han disminuido, sino que van incrementando cada vez más.
Temen desde el ayuntamiento que esta situación provoque que los vecinos no quieran seguir viviendo en Tres Cantos o peor, que directamente no lleguen nuevos residentes.
Esto lo perciben como algo que quizás les habría hecho no venir a vivir a Tres Cantos si llegan a saberlo antes.
En el Pleno han acordado que si los resultados del informe que se realice no coinciden con lo que dice AENA, les van a mandar un requerimiento para pedirles que modifiquen las rutas y que los ruidos afecten menos a los vecinos.
Un incendio ha dejado a los vecinos de Majadahonda sin Belén a 2 días de su inauguración. No se preocupen, el ayuntamiento tiene ya listo un plan B, María Martínez de Mora.
Hoy se tenía previsto inaugurar. Después de muchos años, el Belén de Majadahonda regresaba a la casa consistorial con una estructura completamente nueva y con un diseño inspirado en el aniversario de San Francisco de Asís, como la Comunidad de Madrid. Pero este sábado, un fuego, del que aún se desconocen las causas, acabó completamente con todo el Belén y también con la ilusión de los que este año ya tenían su visita preparada. Pero la Navidad es tiempo de magia y de solidaridad. Ignacio Salván, concejal de fiestas de Majadahonda.
Diferentes asociaciones de belenistas de España, incluida la Federación de Belenistas de España, se han puesto en contacto con nosotros para intentar hacer en un tiempo récord. Vamos a ver si lo conseguimos para después del puente. Vienen tiempos difíciles. Para después del puente y antes del día grande poder tener un nuevo Belén, esta vez en la Casa de la Cultura.
No era el lugar original, pero también se trata de un punto de encuentro importante importante para todos los majariegos.
Lo importante es tener Belén y tendremos ese nacimiento en la casa que también es la casa de todos.
Respecto a los orígenes del incendio, la investigación sigue su curso. Esta mañana han estado equipos de la Guardia Civil trabajando con policía local y la Asociación de Belenistas de Majadahonda para averiguar cuál fue la causa. Por el momento se desconoce si se trató de un cortocircuito o de cualquier otro indicio.
Y en Fuenlabrada, el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para promocionar y dinamizar las galerías comerciales de la localidad de cara precisamente a las fechas navideñas. Cristina Espina.
Con ello lo que buscan es fomentar el consumo de proximidad, utilizando para ello diferentes herramientas online u otros métodos como la distribución de folletos para dar a conocer así a los vecinos las ofertas existentes, como por ejemplo las que hay en la galería comercial Arco Iris, donde existen combos de pollo, croquetas y patatas, o en las de Belén y el Arroyo, en las que hay una gran variedad de promociones en jamón y lomo ibérico. Escuchamos a la concejal del área, Soledad Martín.
Hemos puesto en marcha una campaña para apoyar las galerías comerciales en el periodo navideño. Nuestro objetivo es promocionar las galerías comerciales tradicionales y que los vecinos y vecinas realicen sus compras navideñas en estos establecimientos que son vecinos de nuestros barrios. Las galerías comerciales participantes son la del Arco Iris, Belén, el Arroyo, Priconsa, Parque Granada, Fuenlabrada, el Naranjo y las provincias. Os animo a todos los vecinos y vecinas a que estas Navidades compréis en el comercio local y vayáis a nuestras galerías comerciales que tienen unos productos de calidad inigualables.
Esta campaña se une a otras iniciativas que ya están en marcha, cuyo objetivo es el de revitalizar la actividad económica de la ciudad, fomentando el consumo en los comercios de proximidad.
Hemos llegado a las 2:36, tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La semana política que hoy comienza va a estar marcada por los 45 años que la Constitución cumplirá el próximo miércoles, un aniversario que se va a celebrar en medio de una gran crispación y tras la primera reunión entre el Partido Socialista y Junts con un verificador internacional. Pedro Sánchez ha confirmado que no será el mismo para los contactos con Esquerra y ha equiparado esos encuentros con los que mantuvo el gobierno de José María Aznar cuando buscaba la desaparición de ETA. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez asegura que no hay nada oculto tras la primera reunión mantenida entre el PSOE y Junts en Ginebra con presencia del coordinador salvadoreño Francisco Galindo.
La política necesita espacios de discreción.
Está todo en el acuerdo político, respondía en la SER mientras justificaba la celebración de reuniones fuera de España por la situación de Carles Puigdemont y llegaba a comparar el proceso de diálogo con las conversaciones del gobierno Aznar con ETA.
Yo recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con ETA, ¿no?
Desde Junts per Catalunya, su portavoz Josep Rius confirma que en esta primera reunión se habló ya de referéndum y de la cesión de tributos. Constatamos que se ha avanzado más en este último mes que en los últimos años y defendía la presencia del verificador internacional, que tal como confirmaba Pedro Sánchez, será distinto en el caso de la negociación con Esquerra Republicana. Sobre la ley de amnistía, no cree Sánchez que en Bruselas estén corrigiendo a su gobierno, aunque entiende su obligación de calibrar si es conforme al derecho comunitario. De hecho, Didi Reinders, comisario de Justicia, explicaba esta mañana. Por supuesto que tenemos preguntas. Tuve una muy buena reunión para confirmar que organizaremos un diálogo muy bueno durante todo el proceso, en el proceso que empezará en el Parlamento español. Se lo dije al ministro. Quedan preguntas y espero que sea posible continuar el diálogo para recibir las respuestas. La mesa del Congreso de los Diputados podría incorporar la ley de amnistía para el primer debate parlamentario ya el 12 de diciembre.
Se refería a Pedro Sánchez hoy a José María Aznar. El expresidente del Gobierno, por su parte, ha calificado de vergüenza y disparate total la reunión entre el PSOE y Junts. Para el Partido Popular estamos ante un disparate y Vox, por su parte, ha anunciado hoy que no acudirá al acto por el Día de la Constitución en el Congreso, por lo que califica de golpe de Estado del Gobierno. Flor Carazo.
José María Aznar apela a la energía cívica de los españoles para que no se derrumben ante lo que está ocurriendo. Para el expresidente del Gobierno estamos ante la situación más complicada desde el inicio del golpe de Estado del 23F. En Antena 3 califica de vergüenza la reunión del PSOE y Junts en Suiza con un intermediario de El Salvador.
¿Pero a dónde se quiere llevar esto? Realmente, o sea, es que no se puede arrastrar más a un país, digo, por el fango. Esto no es política, esto no es nada parecido a la política. Esto es un disparate total, ¿no? Y es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles con este asunto.
Comparte opinión con Aznar la dirección del PP, que exige explicaciones al PSOE. Borja Semper, portavoz. Y Vox considera que el PSOE y sus socios están pisoteando la Carta Magna. Ignacio Garriga anuncia que se ausentará del acto del Día de la Constitución en el Congreso.
Y Vox no va a estar donde se afrenta a la Constitución. Como comprenderán, nosotros no vamos a estar al lado de aquellos que están atacando a diario a la Constitución, la están volando por los aires para avanzar en su proyecto totalitario. No vamos a participar en teatrillos.
Y Borja Semper, como decíamos, comparte opinión con Aznar, porque la dirección del PP exige explicaciones al PSOE.
La opacidad se suma a la ignominia. Lo están decidiendo sobre nuestro futuro fuera de España. Quien perdió las elecciones, que es el Partido Socialista, y quien quedó quinto en Cataluña. Y no sabemos de qué están hablando. Y si lo ocultan, es que no lo pueden contar. Por lo tanto, son conversaciones que incluso a ellos mismos les provocan vergüenza.
Críticas de toda la oposición a la reunión entre el PSOE y Junts.
Vox ha anunciado hoy también que ha decidido romper con la dirección nacional del Partido Popular por pactar con el PSOE y sumar las comisiones en el Congreso de los Diputados. La formación de Santiago Abascal, que sí mantiene los pactos autonómicos con los populares, denuncia falta de colaboración de Génova para armar una estrategia conjunta contra Pedro Sánchez y la futura ley de amnistía. Escuchamos a su secretario general, a Ignacio Garriga.
No entendemos, como seguro tampoco entienden muchos españoles, que se convoque a manifestaciones el domingo y el lunes se pacte con el Partido Socialista y con Sumar en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular da por imposible esa acción coordinada con Vox para frenar este golpe de Estado.
En Génova aseguran que el anuncio de Vox no va a condicionar su posición. El portavoz del PP, Borja Semper, asegura que su formación está centrada en ofrecer una alternativa eficaz y hacer una oposición responsable y sensata.
Nosotros estamos convencidos que el momento que atraviesa España es crítico y que requiere de quienes consideramos que el momento es crítico que estemos por encima de estrategias partidistas, que es lo mismo que decir que estemos por encima de nuestras propias siglas. Yo puedo entender las circunstancias internas por las que atraviesa ese partido y otros, y seré respetuoso, pero sus circunstancias internas no van a condicionar, se lo puedo asegurar, la posición política del Partido Popular.
Otro frente abierto entre el Partido Socialista y el Partido Popular es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces cumple hoy 5 años en funciones, un mandato completo caducado, inmerso en una crisis institucional sin precedentes y sin visos de solución, al menos a corto plazo. Lupe Ortiz.
La situación del Consejo del Poder Judicial es insostenible, con un mandato caducado desde hace hoy 5 años. Ante este panorama, las asociaciones judiciales no se ponen de acuerdo en cuál sería la solución. Para la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, esa solución pasa porque el presidente y los vocales dimitan en bloque. Edmundo Rodríguez, portavoz.
Sirve a claros intereses partidistas porque su mayoría está interviniendo en materias que están claramente dentro del juego político y partidista. Por eso, lo que reclamamos es la inmediata dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial con el fin de facilitar el que pueda procederse a la renovación de ese órgano.
Eso no lo arreglaría, sin embargo, en opinión de la Asociación Francisco de Vitoria. Sergio Oliva considera que eso solo agravaría el problema y apela a un cambio en el sistema de elección de los vocales.
Para ello hay que cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea y proceder
a depositar la confianza en la carrera judicial para que sean estos los que elijan a los 12 vocales de origen judicial.
En la misma línea se sitúa la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, que en un comunicado hace un llamamiento urgente a los políticos para que procedan ya a una renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Y más reclamaciones. Podemos exige al gobierno que cumpla en su totalidad la ley de vivienda aprobada la pasada legislatura. La formación ha registrado una batería de preguntas al Ejecutivo, entre ellas acerca del grupo de trabajo para regular los alquileres de temporada y también sobre los trámites para elaborar el índice de revalorización de precios que debe sustituir al IPC a partir del 1 de enero de 2025. Pablo Fernández, portavoz de los morados, asegura que estarán vigilantes.
Queremos que la ambición del gobierno en materia de vivienda no decrezca, no decaiga. Desde Podemos estaremos vigilantes para que ello no suceda.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vamos con la cifra económica del lunes. El paro bajó en noviembre en más de 24.000 personas, gracias sobre todo al sector servicios, que concentró buena parte de ese descenso del desempleo en España. La Seguridad Social sumó más de 10.300 ocupados en términos desestacionalizados, Eva Prat.
La cifra de parados en nuestro país es la menor registrada en un mes de noviembre desde el año 2007, 2.730.000 desempleados. El mes pasado, 24.573 personas abandonaron las listas del SEPE, gracias sobre todo al sector servicios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebraba así los datos.
Es el primer noviembre desde ya hace muchísimos años que es positivo para nuestro país. Es anómalo, normalmente, como saben, el mes de noviembre siempre crece el paro, pues en esta ocasión el paro ha descendido. Singularmente desciende el paro de las mujeres y el paro de los jóvenes, lo que es un motivo de satisfacción para nuestro país.
La Seguridad Social, aunque sigue en cifras récord de afiliados, perdió una media de casi 12.000 cotizantes por culpa de la caída en hostelería, que cerró el mes con 115.000 ocupados menos. Datos que, según los sindicatos, son coyunturales, aunque piden al gobierno que se siga trabajando por quien no tiene un empleo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Y esto es una buena noticia. Siempre que baja el paro hay que celebrarlo, pero mientras haya tasas de paro por encima del 10% en España, tampoco se puede hacer una lectura autocomplaciente.
El 41% de los nuevos contratos firmados en noviembre fueron indefinidos.
Esto en cuanto a la radiografía del cómputo nacional. Aquí en Madrid el número de desempleados retrocedió en casi 6.800 personas, dejando, Eva, la cifra total de parados rozando los 300.000.
Una de cada cuatro personas que dejó las listas del paro es de la Comunidad de Madrid. La bajada del desempleo en un 2,2% sitúa a nuestra región junto con Extremadura como la autonomía con mejores datos. Rocío Albert, consejera de Empleo.
Somos la segunda comunidad que más bajamos, con un descenso del 2,2%, y además es importante porque, viendo toda la serie histórica de noviembre, tenemos los mejores datos de paro desde el 2007, es decir, datos mejores que los que teníamos ya no antes de la pandemia, sino incluso antes de la crisis económica.
A los 6.753 parados menos en la región se suman cerca de 34.400 afiliados más a la Seguridad Social, un 0,95%. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Y vuelve a confirmarse el paraguas de protección que significan las políticas económicas de la Comunidad de Madrid frente a la inseguridad jurídica e inestabilidad institucional que fomenta el Gobierno de España.
El número de autónomos creció en cerca de 4.600 y deja la cifra total en 423.000.
El Gobierno va a presentar hoy a los agentes sociales su propuesta para reformar el subsidio de desempleo, que ha provocado un choque entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Otra cuestión sobre la que sigue negociando la mesa de diálogo social es la subida del salario mínimo. La ministra de Trabajo cree que finalmente habrá acuerdo.
Dejemos que trabaje la mesa de diálogo social, y lo que tenemos claro ya es que este año ha terminado con un IPC del 3,8%, y la vocación del Gobierno de España, sin lugar a dudas, es continuar en una senda que es no permitir pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por tanto, vamos a trabajar para alcanzar un acuerdo.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, considera que un incremento inferior al 5% es insuficiente en respuesta al 3 o 3,5% que plantean los empresarios.
Para que el SMI se mantenga en el 6%, en el 60% de la media salarial, pues tendría que estar en torno a ese 5%. Si hay voluntad de negociar en COE, adelanto que el sindicato está dispuesto a negociar. Si ha dicho su última palabra, el sindicato no va a avalar una subida ni del 3 ni del 3,5%.
Sordo, por cierto, ha dicho hoy que cree que Telefónica tiene músculo financiero suficiente para evitar un ERE traumático. La compañía y los sindicatos han constituido este lunes las mesas de negociación de los expedientes de regulación de empleo que van a afectar a las tres principales filiales de la empresa en España. Telefónica ha propuesto un total de 5.124 bajas hasta 2026, aunque las cifras pueden ir variando a lo largo del proceso de negociación. Israel extiende su ofensiva terrestre al sur de la Franja de Gaza, forzando a miles de ciudadanos a desplazarse hasta Rafah, junto a la frontera con Egipto. Allí, Luis Mínguez, la situación humanitaria es cada vez más dramática.
Israel considera que sus tropas están cerca de cumplir con sus objetivos militares en el norte y se prepara para extender su esfuerzo hacia el sur de la franja, el territorio al que en las últimas semanas recomendó a los palestinos que se dirigieran para evitarse daños. Lo hicieron mayoritariamente y ahora el sur concentra ya casi el 80% de la población. El sur de la franja ya estaba siendo objeto de múltiples bombardeos y, de hecho, durante el fin de semana lo ha sido con dureza la ciudad de Jan Yunis, que Israel califica como peligrosa zona de combate, instando a su evacuación ante la inminente, se avisa, llegada de sus tropas terrestres. Desde Jan Yunis nos han llegado imágenes dramáticas de heridos de todas las edades llegando al hospital local. Vemos niños, lloros, adultos malheridos en los pasillos y cadáveres amortajados saliendo del centro sanitario. Según Hamas, solo ayer fallecieron en los bombardeos 316 personas y hubo 664 heridos. Con Jan Yunis como objetivo de los bombardeos, muchos gazatíes huyen ahora hacia la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, donde la situación de los desplazados es muy precaria. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljarić, se encuentra hoy en Gaza y a través de su cuenta en X ha expresado que el sufrimiento de los gazatíes es intolerable, en sus palabras. Por otra parte, el gobierno de Israel ha confirmado, en base a información de inteligencia y otras evidencias, la muerte de 15 de los 137 rehenes aún en manos de Hamas.
De vuelta a nuestro país, les contamos que aumenta el número de menores de 15 años que dispone de un teléfono móvil. Ya son 7 de cada 10. Mientras crece la presión en algunos sectores de la sociedad para limitar la entrega de estos dispositivos a los niños cuando pasan de la educación primaria a la secundaria. Carmen Pizarroso.
Y es que por primera vez en nuestro país, más del 70% de los menores de entre 10 y 15 años tienen su propio teléfono móvil. Es una cifra que se ha incrementado especialmente desde la llegada de la pandemia de COVID. Los datos son del Instituto Nacional de Estadística, donde encontramos a un mayor número de adolescentes con móvil: Extremadura, La Rioja, Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid, en ese orden. En los últimos años la tendencia aumenta muy deprisa. Vemos incluso que se ha convertido en el regalo estrella en las comuniones entre niños de 9 y 10 años, algo que ha puesto en jaque a los expertos. Por eso algo se mueve ya. Crece también al mismo tiempo la presión social para limitar la compra y entrega de los móviles a este sector de la población. Hace solo unos días, por impulso de dos profesoras, se registraron más de 63.000 firmas como petición popular en el Congreso de los Diputados para restringir el uso de los teléfonos móviles en menores de 14 años. Los docentes, preocupados, no dejan de observar efectos perjudiciales en la atención y el desarrollo pedagógico de los alumnos debido al uso de estos dispositivos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:53, tiempo para repasar la información cultural que hoy comenzamos en Alcalá de Henares. Hace 25 años que la ciudad, cuna de Cervantes y también de la universidad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Por ese motivo, se ha publicado una gran historia colectiva de Alcalá, en la que han participado arqueólogos, historiadores e investigadores reconocidos en la historia de la ciudad complutense. Jaime Moya.
Alcalá de Henares es la cuna de personajes históricos como Miguel de Cervantes o, de forma más reciente, Manuel Azaña. Cuenta con yacimientos prehistóricos, un pasado romano como la ciudad de Complutum o una universidad fundada en el siglo XV. Es una ciudad en la que se respira la historia, una historia que se ha recopilado en un volumen colectivo realizado por numerosos expertos. Vicente Sánchez es el cronista de Alcalá.
Es una historia actual, moderna, plural, extensa, adaptada a un público general, muy rigurosa, bien documentada, lo que, desde mi punto de vista, pues augura que va a tener una gran aceptación. Con ella creo que perdurará el recuerdo de este 25º aniversario de la declaración de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad.
La alcaldesa Judith Piquet ha augurado un gran éxito para la obra, no solo en los ámbitos académicos, sino entre el público en general.
Esta historia colectiva de Alcalá, que el Ayuntamiento ha impulsado en colaboración con la Institución de Estudios Complutense, se va a convertir en, estoy convencida, en un referente para los estudiosos y los simples interesados en la historia. Y, por supuesto, formará parte del corazón de los alcalainos.
La obra comienza en la prehistoria y repasa todos los acontecimientos de relevancia histórica hasta la declaración de Alcalá como ciudad patrimonio de la humanidad en el año 1998, hito del que este año se cumple el 25 aniversario.
Hay muchos madrileños que empiezan ya hoy una larga semana de puente. ¿Con qué propuestas la pueden llenar, Enrique López?
Pues Elia, para los que se queden aquí en Madrid, deben saber que Patrimonio Nacional abre al público todos los reales sitios y monasterios, incluidos los dos días festivos. Y tome nota, porque el miércoles, día de la Constitución, abre sus puertas el Belén del Príncipe en el Palacio Real, uno de los más visitados, y junto a otros palacios como el de Aranjuez, el Pardo o la Galería de las Colecciones Reales, tienen ese día acceso gratuito en diferentes horarios. Adelantamos una cita solidaria para mañana. El Auditorio Nacional acogerá el concierto Por un Mundo Mejor, en el que el compositor Juan Antonio Simarro se rodeará de artistas como Nena da Conte, Pablo Carbonell o Ana Guerra, la que estamos escuchando, para alzar la voz a favor de los derechos de la infancia. También participará el Coro de Jóvenes de Madrid y el Coro Cultura Contra Balas, formado por 15 niños recién llegados de Ucrania.
Será muy especial porque nos uniremos más de 200 personas en el escenario e interpretaremos obras como La Obertura por los Derechos Humanos. También escucharemos canciones de música popular con artistas invitados que os emocionarán y os sacarán más de una sonrisa. ¿Te imaginas cómo pueden sonar canciones y villancicos con orquesta sinfónica y coro?
Otro plan. Les invitamos al teatro a una obra recién estrenada en las naves del Español en Matadero. Tan solo el fin del mundo.
¿Estás ahí? ¡Luis! Los dos querrían que estuvieses más aquí, pelearse contigo, luego reconciliarse, perderte el respeto.
Yo no me he movido.
Deben de estar por ahí.
Una obra cumbre de la literatura contemporánea que retrata la zozobra de vivir y de saber que tarde o temprano vamos a morir.
No había un solo domingo que no saliera.
Sobre el escenario, Irene Arcos, actriz española invitada esta tarde de Nieves Herrero, aquí en Madrid Directo. Y en nada, en dos días arranca la programación navideña de los teatros del canal. Durará hasta el 6 de enero y hay previstas actividades de danza, magia, circo, teatro. Están destinadas a toda la familia, son gratuitas y se celebrarán tanto dentro como en el exterior del teatro.
Navidad, dulce Navidad. ¡Ay, qué contenta estoy! Porque pronto va a ser Navidad. Me encanta la Navidad y los árboles. Y este es el árbol que he preparado yo.
La compañía Títeres Titiriflas desarrollará durante todo el día talleres para crear marionetas con goma espuma y presentará Fábrica de Sueños, donde invitarán a los niños a divertirse con relatos de hadas, de elfos, de dragones. Habrá también villancicos con el coro de niños Maravillas, cuentacuentos, teatro a cargo de la compañía Arlequín, breakdance, magia con Raúl Laguna y danzas coreanas. La Sala Roja acogerá este miércoles y jueves 13 tongues, donde el coreógrafo Chen Chun-lung describe una obra que reúne el folclore coreano, la religión, cantos taoístas con un enfoque contemporáneo.
Dicen que lo nuestro está prohibido, que es el veneno del pecado y un mal trago del destino. Que solo somos dos.
Y escuchamos Diles junto a Ana Mena. Es uno de los temas con los que la cantante Malú quiere celebrar sus 25 años en el mundo de la música. A todo sí es el título de su último trabajo, que sale a la venta el día 8. Un álbum que está repleto de colaboraciones con destacados artistas, amigos, con quienes ha compartido experiencias en el estudio de grabación. A todos sí, en ese disco podremos escuchar colaboraciones con Niña Pastori, Alejandro Sanz o Pablo Alborán.
Que tú algún día me echarás de tu camino. Dicen que vivimos una farsa y es mentira. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me...
Con la música de Malú ponemos el punto y final a estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Se van a quedar ya con Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado en este lunes. Feliz tarde.